Saludamos a Lourdes, ¿cómo te va? Gustavo Franco y Hugo Morales, te saludamos aquí desde Nacional Neuquén, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Por ahora señorita,
No
soy señora.
Felicitaciones, bueno, pero viste, por las dudas, porque queda mejor decir soy señorita que vos le digas señorita y diga, no, soy señora.
No, yo le diría señorita a todas y después cualquier cosa digo señora, ¿eh?
Bueno,
queda mejor.
Señorita Lourdes Marchesi, a ver, ¿cómo estaba hoy Tribunales, cómo está ahora y qué es lo que ha pasado?
Bueno, la verdad fue todo muy tranquilo, por suerte, así como en el día de ayer. Hoy también, hoy hubo una pequeña diferencia, fue que no dejaron ingresar a la dirigencia. Ajá. A acompañar a su líder política, Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un vallado dispuesto por la Policía Federal y obviamente hicieron todo un escudo sobre ese vallado para que los dirigentes que acompañaban a Fernández de Kirchner, como Serpa Rilli, Cavandier, Recalde padre, Recalde hijo, Pietragala, entre otros, no pudieran ingresar, acompañarla como han hecho en otras oportunidades. Obviamente hubo un intercambio de palabras en ese momento, pero no pasó a mayores, más allá del enojo. Ellos esperaron muy tranquilos al ingreso y la salida de Cristina. Cuando llegó la aplaudieron y ella ingresó en el vehículo. Estuvo 20 minutos nada más entre que subió y bajó las escaleras, el ascensor, ¿no? Hasta el cuarto piso, donde dejó un escrito bastante fuerte, bastante político, si se quiere, con algunas connotaciones jurídicas, pero más que nada fue político, en consonancia con lo que venían haciendo sus hijos Máximo y Florencia en el día de ayer. Uh-huh. Así que fue muy breve, y en el momento que se retiró, la dirigencia política se retiró con ella. Había un grupo de militancia que la estaba esperando por el lado de Antártida Argentina, más cerca de la estación de Retiro, que vinieron a acompañarla a Cristina. No se la vio a Eve como estuvo ayer, que vino a acompañar a los hijos de Cristina, pero fue todo, la verdad, con bastante normalidad. No hubo ningún desmadre, nadie que pasara nada. Por lo pronto es hablar más que nada del escrito que ella dejó ante el juez Claudio Bonadío, obviamente, donde ella pide su sobreseimiento. Uh-huh. Y donde refiere a una persecución judicial y mediática, dice que hoy por hoy se extiende a sus hijos, sobre todo a la menor, hablando de Florencia Kirchner. Uh-huh. Dijo, obviamente, que todas las causas que fueron iniciadas por legisladores opositores a su gobierno en su momento, dice que fueron difundidas a través de aparatos de propaganda que, según el escrito de Cristina, solo registra en comparación con gobiernos totalitarios, claro.
En el escrito, perdóname, que tenemos acá a mano, dice, se siente víctima de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en la Argentina, ¿no? Eso es lo que le puso en el escrito al juez Bonadío.
Bueno, básicamente es lo mismo que ayer dijeron. Bueno, Máximo directamente quieren proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Florencia también habló de una persecución. Y bueno, y en lo que fue la parte de lo que es la causa en sí, de que es los sauces, uh-huh, ella habla de que hay dos causas en este momento en relación a OTESUR. Dice, a esta altura ya tenemos dos causas con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho y con idénticos protagonistas. Habla de un escándalo jurídico y político, y después de una sociedad entre Stolbizer y Bonadío, que es para perseguir a Cristina Fernández y a sus hijos. Y también dice que ella en ningún momento buscó ocupar ningún cargo que le diera fueros, porque ni inmunidades para ser investigada. Dice, yo quiero ser juzgada como una ciudadana común en caso de que, obviamente, claro, tenga algo en la justicia. Lo cierto que es la tercera indagatoria que tiene Cristina. Ya fue indagada por este mismo juez, por Claudio Bonadío, en la causa Dólar Futuro el año pasado, el 13 de abril, y luego procesada. Luego fue indagada por el juez Ercolini en la causa por el direccionamiento de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez. También fue procesada y embargada por el juez Ercolini. Y ahora esta es su tercera indagatoria, aquí nuevamente ante el juez Claudio Bonadío, que a partir de ahora, porque con ella se cierra esta indagatoria de más de dos semanas, uh-huh, de indagatorias donde se presentaron casi 20 imputados en esta causa, y aquí es donde el juez Claudio Bonadío deberá decidir si procesa, si sobreste
¿cuánto...
o si le dicta falta de mérito a alguno de los imputados.
¿Cuánto tiempo tiene el juez para resolver?
Tiene 10 días hábiles.
10 días hábiles, o sea, ahí tiene que resolver si la procesa o la absuelve o le dicta falta de mérito.
Sí, ¿no? Tiene ese pedido, tiene ese tiempo, ahora puede ser mucho antes. Claro. Por ahí mañana... se le ocurre al juez y leyó todo ya, tiene todo probado en sus sospechas y mañana sale el procesamiento. Dentro de estos 10 días es cuando puede llegar a ocurrir.
¿En esta causa Cristina había pedido ir a juicio directamente o no? ¿O es en otra?
No, en la causa Dólar Futuro.
Ah, Dólar Futuro.
Esta ahora... causa a Cristina le parece, a diferencia, en Dólar Futuro... Ella dijo, y en este escrito también lo van a poder leer porque ella hace alusión a todas las causas que tiene aquí en el Poder Judicial, sí. Cuando habla obviamente del tema de las investigaciones y demás. Justamente lo que fue Dólar Futuro, ella como considera que el tema Dólar Futuro no es una cuestión judiciable, uh-huh. Está muy dividida la doctrina en ese sí. sentido, si puede ser una política económica judiciable o no. Entonces, como considera esa y su defensa que esto puede ser probado en un juicio oral, ella lo que pidió es ir rápidamente a un juicio oral, por eso es que ella no apeló su procesamiento.
Ajá. En este caso seguramente sí, sí llegará a ocurrir, ¿no? ¿Y esto qué pasa? ¿La Cámara?
La verdad que, la Cámara Federal, ¿no? Hoy por hoy como está la situación, sí, tiene la posibilidad, obviamente, de hecho, en el escrito que presenta ante el juez Claudio Bonadío, ella hace reserva federal, por lo cual ella puede llegar hasta la Corte
sí.
En sus apelaciones, justamente por hacer reserva federal, como se dice jurídicamente, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que en su momento ya lo recusó el juez Bonadío por enemistad manifiesta. Finalmente en el mes de febrero, el 21 de febrero, la Cámara Federal lo confirmó al juez Claudio Bonadío frente a la investigación de los sauces. El año pasado se había pedido una inhibitoria, rechazaron que se inhiba el juez de entender en la causa, así que por ahora todo sigue firme claro. para que Bonadío siga investigando sí. la causa y para que obviamente a partir de ahora se conozca la situación procesal de Fernández de Kirchner. Conociendo a Bonadío, es muy probable que exista un procesamiento.
Ahora, si seguimos las instancias de la justicia, ¿qué sala de la Cámara Federal actúa? ¿La de Freyler Ballesteros o la otra?
En este caso está la sala 2.
¿La sala 2 que la integran?
Los jueces Irursun y Fara.
Ajá. Lourdes, buen día. Gustavo Franco te saluda.
Sí, Gustavo.
Vos que estás, por ahí no te quiero poner un apriete, pero vos que estás más siguiendo los casos, en todas las indagatorias, los distintos funcionarios, la mayoría presentan escritos, o sea, no acceden a responder preguntas, ¿no?
A ver, es una posibilidad que tienen.
Sí, sí.
Cuando vos vas a una indagatoria, vos tenés dos posibilidades. Uh-huh. Te presentás, declarás de forma oral y respondes preguntas. Te presentás, decís no quiero declarar,
claro.
pero te presentaste, o te presentás mediante un escrito uh-huh. y es tu forma de declarar. Las tres posibilidades son válidas, sí. no nos olvidemos que en indagatoria hasta podés mentir, porque obviamente claro. La indagatoria es un acto de defensa, a diferencia de una testimonial, uh-huh. que en una testimonial vos sí tenés que jurar por decir verdad, porque... se puede venir una causa por falso testimonio. En sí. este caso no, es tu propia defensa, por lo cual vos con tu defensa haces lo que claro. dentro de la ley te permite, lo que quieras hacer. Claro. ¿No?
Más allá de la discusión de fondo, si Cristina Fernández es culpable o inocente en estos cargos...
sí, lo va a definir la justicia, no claro. nosotros.
El tema, por eso, el tema es si Cristina Fernández va a afrontar este proceso que se inicia desde ahora en adelante en libertad o detenida. Vos que estás ahí y que estás en la cocina de la información.
A ver, y te lo puedo decir como abogada también que soy.
Sí.
No hay ninguna, no está dada ninguna de las condiciones para que Cristina esté presa. Ajá. Nada. Por más que... hoy por hoy la causa, el delito que se le puede endilgar, puede ser una sí. asociación ilícita. Uh-huh. Cristina Fernández de Kirchner siempre estuvo a derecho de la justicia. De hecho, más de una oportunidad ha tenido que viajar y se ha presentado en la justicia para avisar de un viaje cuando no lo tenía que hacer. Uh-huh. Y esto me lo he hablado con mis fuentes judiciales y me lo han confirmado que es así. Sí, sí. No tiene intenciones de entorpecer el proceso. Cada vez que la llaman, ella se presenta, más allá de lo que es la defensa de presentar escritos de recusación, uh-huh, y demás, que está dentro del marco de la ley. Ella no ha buscado entorpecer los procesos, así que no están dadas las condiciones bajo ningún aspecto para que hoy por hoy Cristina Fernández de Kirchner esté detenida. Su hijo Máximo tiene fueros, así que tampoco. Y bueno, Florencia...
es la más vulnerable, ¿no?
Claro. Claro, pero como una estrategia por ahí, la expresidenta, para tratar de cuidarla, pidió la exhibición de prisión, pero claro, obviamente se la iban a dar porque no, tampoco están dadas las condiciones para, claro, que Florencia Kirchner vaya a preso.
Bueno, el hecho de que la cabeza de la defensa sea el mismo abogado para los tres demuestra que la estrategia va a ser la misma y que los escritos van a ser parecidos, en fin. La estrategia de defensa,
sí, no son, a ver, no,
es única.
No, tienen algunos rasgos de similitud, no son iguales. Yo leí los tres escritos, el de Florencia por un lado, después el de Máximo y hoy el de Cristina, que lo estamos terminando de leer porque es bastante largo. La verdad que sí, los tres coinciden con una persecución política y mediática, y judicial, obviamente, que para ellos la justicia está ayudando a esta persecución de ellos, pero el resto, bueno, cada uno obviamente, claro, dentro de su porción habla de sus temas. Florencia, por ejemplo, en su escrito ayer pidió que le saquen el embargo que tiene sobre su sueldo porque habla de que su sueldo es de carácter alimentario. Después Máximo refirió al directorio de los sauces, explicó el tema de los alquileres, que él sí firmaba los alquileres y demás. Bueno, Cristina hoy habla de todo. La verdad que en el escrito que estoy leyendo, ella habla de esta famosa callecita judicial, sobre hechos y conductas, personajes. Bueno, es básicamente, sí, la defensa de la expresidenta, ¿no? Claro.
Sí, acá se repite un poco, no sé si vos tenés tantos años como yo, supongo que no, pero acá se repite un poco aquel esquema que planteó Carlos Menem cuando fue llevado también a tribunales. O sea, se pretende hacer, bueno, transmitirle a la opinión pública que esto se trata de una operación mediática judicial más que política, porque en aquel momento la gente de Menem no le reprochaba a Fernando de la Rúa que estuviera arrinconado en los tribunales, al punto que después el juez Urso lo metió preso, sino que era maniobra de un grupo mediático con determinados sectores de la justicia. Y acá hoy, de algún modo, si uno conversa con algunos dirigentes del kirchnerismo, es como que se repite, es decir, acá hay un medio muy grande, muy poderoso, que pretende mostrar ese poder precisamente poniendo presa a Cristina Fernández de Kirchner en supuesta complicidad con algún juez, algún fiscal o lo que sea. Es como si fueran dos mismos patrones. Lo de la asociación ilícita es otro tema que la audiencia debe saber. Como nosotros no tenemos compromiso con nadie, lo decimos. Hay un fallo de la corte que ató durante la presidencia de Menem, los casos de Menem, que está firmado por Belusio. Belusio, si vos te acordás, fue el juez que nombró Raúl Alfonsín, o sea, no se le podía reprochar de peronista. Sin embargo, el fallo que lo salva a Menem en ese momento de ir preso y de rechazar la asociación ilícita, lo inicia Belusio y lo firman después todos los otros miembros de la corte. Pero digamos, es muy difícil a instancia de la corte enrostrarle a un presidente asociación ilícita. Así que ese otro dato a tener en cuenta para quienes piensan que puede ir presa, ¿no?
No, pero más allá, a ver, en el sentido de lo que vos estás planteando de la asociación ilícita, hay algo que es cierto que lo planteó Cristina Fernández cuando se presentó en la causa ante Ercolini, en la que terminó siendo procesada.
Sí.
Cuando ella le indica en la asociación ilícita, Cristina se defiende y dice, no puedo... decisiones de un gobierno no pueden ser una asociación ilícita, porque obviamente son decisiones de obra pública, de esto, de aquello, para la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay, y lo hablaba también con un fiscal acá en Comodoro Pi, hay como una sobredosis de judicializar todo hoy por hoy, ¿no?
Uh-huh.
Que todo es una causa judicial. Mira, yo estaba haciendo la cuenta el otro día, acá entre el año pasado, solamente el año pasado, año 2016, en Comodoro Py, juzgados federales, ingresaron 18.609 causas.
Ajá. Sí, supongo que vos debes tener contacto con él y lo conocés, el fiscal Germán Moldes, este, sí, que es fiscal de Cámara y que no se caracteriza por ser afín a justicia legítima ni al kirchnerismo.
Lo hace y, público, aparte.
Y Moldes solía sostener y suele sostener que el tremendo error de la política es meterse en los tribunales, porque desde la política los temas pueden tener, se puede negociar, se puede salir. Ahora, cuando entraron en tribunales no se sale más, por la misma circunstancia, el mismo procedimiento judicial. Así que él aconsejaba, incluso a dirigentes políticos que en ese momento en off lo visitaban, de que trataran de evitar los tribunales para dirimir cuestiones políticas. Y vos fijate que el kirchnerismo hoy en día de paladar negro no acusa a Macri de querer meter la presa a Cristina, sino que usa a determinados grupos del macrismo, a determinados grupos mediáticos y a determinados jueces. Lo mismo que pasó con Menem, digamos, como que se repite aquel escenario
Lo que pasa que, a ver, ¿cuál es el problema? Y acá también tiene que ver con un grave error que comete la justicia. Durante el kirchnerismo la justicia se durmió, hizo la plancha. Claro. Se hubiese investigado en el momento que tenía que investigar, cosas se hubiesen resuelto de otra manera. Hoy por hoy, en ese sentido, vamos a ver qué pasa, porque esto recién empieza, ¿no? Gobierno. Pero hoy por hoy yo veo que los fiscales se están activando, por lo menos, viste, tenés 50 funcionarios del gobierno macrista imputados ya. Todos los días aparecen alguna causa o alguna imputación sobre algún funcionario de Mauricio Macri, o sea, del propio Mauricio Macri. Y hay que ver si después avanzan las causas, porque la imputación la hace el fiscal y después se lo puede hacer, que tiene que trabajar, ¿viste?
Lourdes, para ya dejarte, pues estás trabajando. De todas maneras, como se dice, siempre se comenta, ¿no? La causa de si prospera si avanza la causa de Nisman por traición a la patria, seguramente esa figura, más allá de que le corresponda o no cárcel, es una figura muy pesada para un expresidente, ¿verdad?
Y, por supuesto, porque estás hablando de encubrimiento de un atentado en el país. O sea, esa es básicamente la denuncia que hizo Alberto Nisman en enero del año 2015, 3 días antes de que aparezca muerto.
Sí, el caso de Nisman puede ser el símil del caso de las armas, el contrabando de armas para Carlos Menem, ¿no? Bueno, pero te dejamos, si no nos vamos a ir en la historia judicial y la política.
A mí me divierte mucho, pero por ahí los oyentes se aburren de
judiciales, ¿no? Vos sabés que no todos los días los oyentes de radio, menos los de radio, tienen la oportunidad de escuchar a gente como vos que está metida en el corazón de judiciales y que conoce algo de derecho.
Que es un micromundo especial también.
Porque también hay que decirlo. Claro. Hay muchísimos colegas y de medios importantes que cuando vos lo escuchás por radio o por televisión, decís, debería aprender algo de derecho, porque opinan por opinar, digamos, por no usar otro calificativo duro.
Me pasa a diario.
Vos lo vivís como abogada y como periodista de tribunales. Lourdes, muchísimas gracias y es un placer enorme hablar contigo.
Un beso grande cuando quieran,
gracias, muchachos. Hasta luego. 10:52 de la mañana. Lourdes Marchesi, la periodista especializada en judiciales de Radio Nacional Buenos Aires.